Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El diario La Tercera publicó un artículo informando que al menos 40 especialistas de APS, Atención Primaria de Salud, han recibido sobrepagos de los municipios por los meses de enero y febrero. Sin embargo, los municipios han suspendido el pago. Las autoridades están en conversaciones con el Colegio Médico de Chile, Colmet, para resolver el impasse, pero el gremio informa que desde hace años piden que este incentivo sea para todos los médicos que laboran en la APS. El artículo de La Tercera destaca el tema de la asignación incorrecta de fondos, donde un incentivo que se supone debe ir a cierto grupo de personas se ha extendido a otros que no califican. Veamos algunos de los puntos más importantes de este artículo.
1.
El Colegio Médico de Chile, Colmet, y las autoridades están en conversaciones para resolver el tema del sobrepago a por lo menos 40 especialistas de la APS, la Atención Primaria de Salud.
2.
Un incentivo que estaba destinado a los médicos que laboran en la APS se ha extendido a otros que no califican para el incentivo.
3.
El incentivo es equivalente al 100% de la suma del salario base más el subsidio de atención primaria para los médicos que laboran en los establecimientos municipales de salud.
4.
La incorrecta asignación de fondos ha llevado a que algunos especialistas hayan recibido sobrepagos por los meses de enero y febrero, pero los pagos han sido suspendidos.
5.
Según el Colegio Médico de Chile, los beneficiarios de este incentivo son únicamente los doctores en medicina que laboran en APS y no todos los médicos.
6.
El gremio lleva años pidiendo que se dé este incentivo a todos los médicos que laboran en APS.
7.
El tema destaca el problema de la asignación incorrecta de fondos, donde los incentivos que están destinados a un grupo específico de personas se extienden a otros que no califican.
Y por último, 8.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, se encuentra recabando información para determinar las causas del error y los próximos pasos a seguir.
En resumen,
el artículo destaca el problema de la asignación incorrecta de fondos, donde los incentivos que están destinados a un grupo específico de personas se extienden a otros que no califican. El Colegio Médico de Chile viene pidiendo desde hace años que un incentivo que se da solo a los médicos que laboran en APS se extienda a todos los médicos. El problema del sobrepago a por lo menos 40 especialistas de APS llama la atención sobre el problema de la asignación incorrecta de fondos, que debe abordarse para garantizar que los fondos se utilicen para el fin previsto. Dos hombres y una mujer de las comunidades José María Toro y Hue Mapu de Lautaro, en la región de la Araucanía, fueron detenidos por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía y personal de la PDI por encabezar una banda responsable de amenazas condicionales, secuestros, robos y porte de armas. La pandilla amenazó a los agricultores de la zona con quemar sus cultivos a cambio de grandes sumas de dinero. La policía detuvo a los individuos luego de una investigación adelantada por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, que determinó que el grupo de mapuches extorsionaba a los campesinos de la zona de Lautaro, amenazándolos con quemar sus cultivos si no le pagaban 5 millones de pesos. Según los informes, la pandilla estaba dirigida por cabecillas de la comunidad Rucacurra en el sector Agua Santa de Lautaro. Una víctima denunció a la policía que tenía problemas con José Yaulén y su esposa, al menos desde octubre del año pasado. Le exigieron que les pagara con un toro y la mitad de la cosecha para cosechar, ya que su comunidad se había apoderado de la tierra para recuperar el territorio. El agricultor les dijo que era más que su ganancia y después de negociaciones exigieron 5 millones de pesos.
En resumen,
la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía y la PDI arrestaron a dos hombres y una mujer por encabezar una banda que extorsionaba a campesinos de la vereda Lautaro de la región de la Araucanía, amenazándolos con quemar sus cultivos si no pagaban 5 millones de pesos. La pandilla estaba dirigida por cabecillas de la comunidad de Rucacurra y una víctima denunció haber sido amenazada por José Yaulén y su esposa. Investigarán pensiones de gracia para víctimas del estallido social. Pues la Cámara de Diputados aprobó conformar la instancia que deberá indagar sobre los criterios considerados al momento de otorgar dichos beneficios. Así, por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una nueva comisión investigadora. La instancia deberá indagar el procedimiento adoptado para el otorgamiento de pensiones de gracia para víctimas del estallido social. El grupo legislativo se abocará a reunir antecedentes relativos a actos de gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con el o los criterios para otorgar estas pensiones a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. En sus fundamentos, el texto recuerda que en la Ley de Presupuesto 2021 se contempló una glosa destinada a reparar económicamente a las eventuales víctimas, ello dentro de la asignación, jubilaciones, pensiones y montepíos, de más de 52.500 millones de pesos de la partida del Tesoro Público. Así, se establece que se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que, a causa de sus lesiones, sufran menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Se resalta que la transparencia y la certeza jurídica son fundamentales en el otorgamiento de un beneficio financiado con impuestos de todos los chilenos, sobre todo considerando la eventual responsabilidad de los beneficiarios en hechos constitutivos de delito. Asimismo, se pide indagar la categorización de las lesiones y montos asignados, la determinación del menoscabo laboral y la participación del INDH en este procedimiento, particularmente durante el año 2022. En ese plano se llama a realizar una evaluación y un análisis más detallado, a fin de descartar posibles irregularidades en el otorgamiento del beneficio. La comisión tendrá un plazo de 90 días para evacuar su informe. Para el cumplimiento de su cometido, podrá constituirse en cualquier parte del territorio.
La Cámara de Diputados y Diputadas interpelará a la ministra Toa.
Para el próximo martes 16 de mayo se fijó la sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas destinada a concretar una interpelación a la ministra Carolina Toa. La interpelación estará destinada a formularle preguntas sobre materias vinculadas al ejercicio de su cargo como titular de la cartera de Interior y Seguridad Pública. La solicitud la plantearon a la Sala 54 diputados y diputadas y sometida a votación. Se aprobó por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Así, en primer lugar, se interrogarán sobre el rol del ministerio que dirige, particularmente como colaborador directo e inmediato del presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior. También respecto de la decisión política de la cartera en cuestiones de orden y seguridad pública, junto a ello, sobre la ejecución y coordinación de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social. Otro aspecto a consultar es sobre la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad pública con el ministerio y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas de seguridad pública a cargo de las instituciones policiales. Asimismo, la interpelación a la ministra Toá abordará el proceso de reforma a las policías y la agenda de seguridad junto a los dineros destinados. En paralelo, conocer las medidas adoptadas por la cartera para detener el avance del crimen organizado y el narcotráfico a lo largo del país. Igualmente, saber las medidas en materia de control de armas y para hacer frente a la crisis migratoria y fortalecer el control fronterizo. Por último, entre otros temas, tener antecedentes sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social y acciones adoptadas frente al combate de incendios forestales. Por cierto, la cita la promovieron desde la bancada de Renovación Nacional. Además, la suscriben diputados de las bancadas de la UDI, Evópoli, así como independientes.
¿Sabía usted que el fiscal nacional pide construir una prisión especial para el crimen organizado, como en Italia?
Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público, reconoció la expectativa ciudadana del ministerio y detalló las medidas tomadas para mejorar la persecución penal en la cuenta pública 2022. Valencia expresó que los delitos violentos, el crimen organizado, especialmente el narcotráfico y los delitos cibernéticos, se han convertido en los últimos años en una importante amenaza para la sociedad chilena. El fiscal nacional ratificó su disposición de participar activamente en todos los proyectos de ley relacionados con la justicia penal, en especial los relacionados con la seguridad ciudadana en Chile. Valencia enfatizó la necesidad de que el gobierno y el Congreso evalúen la necesidad de promulgar una ley que permita un mayor uso de los procedimientos expeditos, lo cual es fundamental para combatir el crimen organizado. La Fiscalía Nacional también pidió un régimen específico de clasificación y segregación penitenciaria para las personas condenadas por la delincuencia organizada y bloquear las señales de telefonía celular emitidas desde las prisiones. Valencia afirmó que era necesario una prisión especial, como la de Italia, para combatir el crimen organizado respetando los derechos humanos. Valencia señaló que tener información sobre las comunicaciones entre las personas involucradas en un delito puede ser crucial para resolver los delitos. La Fiscalía Nacional agradeció al gobierno y al Congreso su compromiso de crear una fiscalía supraterritorial, proyecto que se espera sea aprobado este año.
En resumen,
el fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia, ha llamado a construir una prisión especial, como en Italia, para combatir el crimen organizado. Valencia también destacó la necesidad de un régimen específico de clasificación y segregación penitenciaria para las personas condenadas por delincuencia organizada y el bloqueo de las señales de telefonía móvil emitidas desde las cárceles. Valencia también reafirmó su disposición a participar activamente en todos los proyectos de ley relacionados con la justicia penal y llamó al gobierno y al Congreso a evaluar la necesidad de promulgar una ley que permita un mayor uso de los procedimientos expeditos, indispensables para combatir el crimen organizado.
Esto es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. La representante especial de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad que la violencia de las pandillas en la nación caribeña se está extendiendo a un ritmo alarmante en zonas que antes se consideraban relativamente seguras en Puerto Príncipe y fuera de la capital. Como claro ejemplo de su afirmación, Salvador indicó que de los 692 incidentes criminales sucedidos durante el primer trimestre del año pasado, se pasó a 1.647 en el mismo periodo de 2023. Enfrentados a bandas armadas cada vez más violentas que se disputan el control de barrios de la capital con escasa o nula presencia policial, algunos residentes han empezado a tomarse la justicia por su mano. Esta dinámica conduce indefectiblemente a la ruptura del tejido social con consecuencias imprevisibles para toda la región. Aparte del apoyo inmediato que precisan las fuerzas de seguridad, Salvador destacó que urge avanzar en la búsqueda de una solución de ámbito nacional para el prolongado estancamiento político político e indicó que este arreglo serviría para restablecer la seguridad de forma sostenible y duradera, así como la estabilidad social y económica. Finalmente, recalcó la urgente necesidad del despliegue de una fuerza internacional especializada autorizada por el Consejo de Seguridad e indicó que el rápido deterioro de la situación de seguridad exige que el país permanezca en el centro de la atención y la acción internacionales. Este miércoles se inauguró en Santiago de Chile la sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebra hasta el 28 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina. Los asistentes a la reunión, que contará con más de 40 eventos, revisarán los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. La sesión inaugural contó con la presencia del canciller argentino Santiago Cafiero, el secretario ejecutivo de la Comisión José Manuel Salazar Xirinax y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas Amina Mohamed, quien afirmó que nos encontramos en un momento crítico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sexto informe de progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe muestra que nuestro progreso hacia los objetivos se ha tambaleado e incluso retrocedido en algunas metas y objetivos importantes, dejando atrás a innumerables personas en la región y en el contexto de una triple crisis planetaria de post-COVID, bajo crecimiento y aumento de las vulnerabilidades. El sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó este martes su profunda preocupación por la falta de acceso a diversos centros de salud en el país debido a la toma de instalaciones por grupos que protestan por diferentes motivos. En algunos casos, esta situación se inició 13 días atrás y en otros, los centros asistenciales permanecen cerrados desde hace más de un mes. Aunque las Naciones Unidas reconocen el derecho del pueblo hondureño a organizar protestas pacíficas, también recuerda que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos e indispensable para el ejercicio de otros, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Ante esta situación, la ONU exhortó a las partes involucradas a sostener un diálogo pacífico y constructivo para abordar sus preocupaciones y demandas. Del mismo modo, llamó a respetar el acceso a los servicios e insumos de salud, así como a cualquier otro derecho de la población, sin interrupciones ni obstáculos que impidan su ejercicio. Si se gestiona de forma sostenible, el turismo de montaña puede aumentar los ingresos de las comunidades locales y ayudar a preservar sus recursos naturales y su cultura. Sin embargo, la falta de datos y conocimientos sobre el tema impide aprovechar plenamente esas oportunidades. Para paliar estas lagunas, un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial del Turismo identifican las principales tendencias y ofrecen una serie de recomendaciones para mejorar la cuantificación del turismo de montaña, entre ellos los avances en las estadísticas oficiales de turismo y el uso de los macrodatos y las nuevas tecnologías. El turismo representa una tabla de salvación para muchas comunidades de las regiones montañosas y puede desempeñar un papel destacado en la protección de los medios de subsistencia adaptados a estos frágiles ecosistemas. Pese a que en las montañas viven unos 1.100 millones de personas y atrae a diversas formas de turismo, en 2019 los 10 países más montañosos del mundo recibieron solo el 8% de las llegadas de turistas internacionales de todo el mundo. El estudio indica que para planificar y gestionar eficazmente el turismo de montaña es necesario comprender mejor su magnitud y sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales, pero los datos disponibles actualmente son muy limitados. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información. Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así que por el momento me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.